Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Titulé la enseñanza de hoy, vamos a ver los versos del 22 al 25, y la titulé Manos a la Obra. Digan conmigo, manos a la obra. Manos, ¿a qué le suena eso? Manos a la obra. ¿Ah? Accionar, muy bien, a trabajar, a accionar. Yo no sé, al inicio, digamos, en el primer servicio de hoy, hice una lectura de todo lo que hemos estado estudiando durante estos tres fines de semana y los martes, ¿sí? Y me gustaría hacerlo con ustedes. ¿No les molesta leer la Biblia? Amamos la palabra. Y después de hoy, yo creo que algo va a pasar en su corazón por medio del Espíritu Santo. Dice Santiago capítulo 1, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Dice, reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene una lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que se mueve y se arrastra por el viento, empujada de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables. Es lo que hablábamos de dos almas, tener dos mentes en todo lo que hacen. Verso 9. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, agradecidos, porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se van a marchitar como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta, de aquí se inspiró Luis Miguel, dice, y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Verso 12, esto se estudió en Go, en jóvenes. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas van a recibir de parte de Dios la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Verso 13, lo que vimos el fin de semana pasado, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos, dice, nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar. Mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todos los astros del cielo, todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, Él nunca varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y mi esposa ayer abarcó estos pasajes. Mis amados hermanos, quiero que entiendan. Hoy también voy a hablar desde ahí, ¿verdad? Porque Santiago tiene esa particularidad de que antes de volar un garrotazo dice, mis amados hermanos, ra. ¿Sí? Quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cuántos aquí son mecha corta? Levanten la mano, así los que de vez en cuando, ¿verdad?, madrean una mosca. Muy bien. ¿Alguien se acordó? Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Qué Dios desea? Rectitud. El enojo humano, donde hay enojo, va a ser difícil. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y hoy vamos a estudiar esto. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Señor, te pedimos que nos ayudes en esta mañana, estos minutos. Queremos gozar tu palabra, queremos amar tu palabra, Señor, y queremos de verdad disfrutarla. Pido que penetre a donde ninguna palabra humana puede hacerlo y queremos de verdad gozarnos en esta mañana. En Cristo Jesús, todos decimos amén y amén. Bueno, un saludo a toda la gente que está en casita ahí conectada y los que luego van a estar accesando, digámosle, a este link. Deseamos que esto sea algo muy rico para sus vidas y para sus espíritus. ¿Qué observo? Yo siempre tomo, si ustedes ven mis notas, yo agarro el pasaje, lo transcribo un par de versiones y hago la pregunta: ¿qué estoy observando en este pasaje? Cuando leí todo esto, yo ya uno se nota varios peligros, ¿sí? El primero, que vamos a tener pruebas. ¿Alguien ahorita está viviendo alguna prueba? ¿Sí? Hay pruebas, ¿ok? Eso ya está dicho. Ahora necesitamos sabiduría y gozo para atravesar esas pruebas. Y hay sabiduría y hay gozo para hacerlo. El otro peligro que vimos la semana pasada son nuestros bajos instintos, ¿sí? Ese es otro peligro, nuestra naturaleza, las tentaciones, eso que nos arrastra y nos seduce. Y hoy el peligro que resalta aquí es el de autoengañarse. O sea, estar aquí puede ser como un espejismo, es lo que quiero decir hoy, ¿sí? Estar aquí es un espejismo para muchos, porque yo me puedo engañar. Aquí es cuando la mente te puede decir: ya cumplí, vine, ¿sí? Me acerqué, canté, di, aplaudí, dije amén. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser muy tricky eso, ¿verdad? Puede ser muy engañoso esa parte. Pero aquí veo que la acción de oír es equivalente a que me puedo engañar. O sea, yo me puedo engañar. Y ahora en la mañana, a las 8, o sea, yo me quebré mucho porque estaba meditando en mí. O sea, sepa algo, o sea, el que enseña siempre va a aprender el doble. O sea, uno es confrontado toda la semana con cosas. Porque es pararse aquí y decirle: hey, tengo algo de parte de Dios que decirle. Me explico el peso que uno siente. Vengo a hablarle, ¿verdad? Y quiero decirle algo de parte de Dios. Y es todos los días, es cómo me está transformando esta palabra a mí para poder pararme aquí y decirle a ustedes: hey, ¿qué piensan de esto? ¿Verdad? Entonces, he estado pensando cuántas veces yo he estado ahí. Yo nací en un hogar cristiano. Mis papás, cuando fundaron la primera iglesia, eran novios. O sea, yo no he tenido chance de conocer otra cosa. Me estoy dando a entender. O sea, yo me dormía, antes se usaban bancas. Eran bancas. Y a mí me acostaban. Y tenía que aguantarme las vigilias, los ayunos, las reuniones. Ahora duramos 70 minutos en la reunión anterior. Pero antes eran de 3, 4 horas. Con los chamacos ahí. Me estoy dando a entender. Ahorita estoy tratando, mi esposa y yo estamos tratando de introducir a nuestros hijos a que amen alabar a Dios, a que se aprendan las canciones, ¿sí? Después de eso, yo sé que mi hijo, ahorita, bueno, todavía no hay tiempo para él, hasta el próximo mes, que estamos muy agradecidos por eso, pero tenemos que sentarlo ahí y darle la chupeta electrónica un ratito para que no diga, ya me quiero ir, papá es muy aburrido. Es un niño, pero hay eso también sucede con los grandes. No se burle mi hijo. Entonces yo crezco en esto, pero la pregunta y la reflexión que yo trato de hacer es, ¿cuántas veces? Porque son, escúcheme, son cientos de mensajes. Yo voy para 42 años, prácticamente, era todos los domingos, todos los fines de semana. Antes los cultos eran de lunes a domingo, cuando las campañas empezaron. Tal vez haya gente aquí de la vieja guardia, se acuerdan que eran todos los días, culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Por eso mi tato ahora anda feliz, pensionado. Ahorita anda predicando en Cartago. Y era eso. Ahora, de niño no me afectaba. Empezamos a crecer en la fe, recibimos al Señor en nuestro corazón, pero la pregunta es, yo me sentaba tantas veces y me he sentado tantas veces allí, pero digo, quedé satisfecho. Fui y ya cumplí. Hay una satisfacción y ese es el espejismo, ese es el engaño que hoy quiero llamar la atención. ¿Por qué? Porque no hay impacto. Fui un oidor y de ahí salgo de este lugar y simplemente desobedezco porque no presté atención. Ayer mi esposa decía dos oídos y los oídos siempre están abiertos. La boca usted la puede cerrar. Se vale decir amén si está conectado, digamos. A ver, yo quiero decir amén. Entrar aquí, y hoy llamé la atención a toda la gente del Dream Team. Porque a veces uno entra aquí, puede abrir la puerta, poner alcohol, ayudar a la gente a sentarse, darle la bienvenida, estar en las cámaras, luces, sonido, tocar, todos los... ¿verdad? Las chicas que estuvieron hoy, Pau, Rebe, Palacio, César, estaba Milton, Ronald, Austin, Tavo y Jason, ¿verdad? Aquí al frente. Y ahora yo les dije a ellos, bueno, ahí está Chris de jefe de piso también. Y toda la gente que está sirviendo. Y pueden pensar, ya serví y punto. Ya hice lo mío y punto. No me interesa. Nada de lo que Dios diga ahorita me interesa. Y esa es una actitud en la que muchas veces los que servimos podemos caer. Ya hice lo mío. La palabra, es como si la palabra de Dios no tuviese nada que decirnos a nosotros. Pero ustedes saben que no hay otro libro que haya vencido. O sea, la palabra permanece y todos los imperios que han existido han caído. Y la palabra sigue y permanece y la palabra, los reyes han querido leerla, la gente importante, los intelectuales, los filósofos quieren leerla y todos se mueren y la palabra sigue permaneciendo. Ella transforma, es viva, es eficaz, hace, esa es la palabra. Entonces hoy decíamos, ella es mi regla infalible de fe y conducta, ella es absoluta para nosotros. Y entonces Santiago, que me parece que versos antes, como decía ayer, amados hermanos, vengan acá un toque, ¿verdad? Venga un toquecito. Cuidado, pero algunos dicen, Dan, es que las demandas de la Biblia, hay gente que no quiere leer la Biblia porque se asusta de lo que ella va a pedir, porque hay demandas. Sí, hay demandas. Y hay gente que viene aquí, ya cumplí, pero no me quiero comprometer. ¿Han escuchado eso? No me quiero comprometer. No me quiero comprometer con Jesús, me gusta escucharlo. Es como Herodes, le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero hasta ahí. Me gusta cómo usted predica, viejo. Hay gente que viene aquí porque le gusta cómo predican, le gusta la música, pero no quieren un compromiso con Jesús. Si se acercan a la palabra, se van a encontrar con demandas. Y nos estorban las demandas. Queremos la filosofía del espíritu libre. Pero me encuentro en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Que Dios nos dota de los recursos y nos da poder necesario para poder actuar como Dios espera. híjole, Dios me pide algo, pero Dios es el que me da el poder para poder hacer eso que Él me pide. Eso es espectacular, eso es buenísimo. Entonces, dice Filipenses, Pablo le escribe, ojo como escribe Pablo, queridos amigos, pucha cría hecho un pipes, los filipenses, los ticos, ¿sí? Las 12 tribus, queridos hijos, queridos amigos, dice, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Verso 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. Dios está trabajando en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Y entonces recuerden que cuando Santiago escribe, Santiago, medio hermano de Jesús, no le creyó ni una, ¿verdad?, ni una tilde a su hermano durante muchos años. Después viene una revelación. Primero no creía en Jesús, después cree en Jesús y ahora es siervo de Jesucristo, ¿sí? Siervo de su medio hermano. Y recuerda, muy probablemente anduvo por ahí y es como sacar el sermón del monte. Recuerda, el sermón del monte está contemplado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y al finalizar el capítulo 7, dice, cualquiera que me escucha estas palabras le voy a considerar, ¿sí?, que las escucha y las hace. Escuchar y hacer, le voy a considerar como un hombre sabio y prudente que edifica, que construye su casa sobre, ¿dónde? La roca. El que me escucha, pero el que me escucha estas palabras y no las hace, dile, voy a comparar con un hombre tonto. Ayer le pregunté a mi esposa, mi amor, usted ya hizo una exégesis de Mateo, ¿qué otra traducción hay, verdad, para la palabra insensato? Y de una vez me dice, tonto. Entonces no supe si era para mí o era la traducción. Lo tomé por el lado amable. Y dije, no me está hablando a mí, no lo va a tomar personal. Y le dice, insensato. Yo, sinceramente, yo creo que a veces los traductores se cuidan mucho. Yo hubiera puesto a mi manera de ser. ¿Cuál? ¿Ah? No sea, vean los que están en casa, el espiritico de la gente de aquí. Ni siquiera he dicho nada y ya se dice, estúpido, idiota, ¿verdad? Imbécil. Si usted quiere así sonar diplomático, decís, qué insensato que eres. Traduzcan al diccionario, es imbécil, estúpido. Entonces, cualquiera que escucha, me escucha, Jesús está hablando estas palabras y no las hace, le voy a comparar con un tonto. Para toda la gente que es reciente en la iglesia, nada más hago un paréntesis. Yo tengo un hermano que es especial, que es ese que está haciendo efectos de sonido. Él es especial. Él cuando nació no había toda la tecnología de ahora, entonces tenía 3 vueltas del cordón umbilical alrededor de su cuello. Entonces sufrió una hipoxia. Adrián tiene un retardo severo en ciertas cosas, pero es un pipa en muchas áreas. ¿Está bien? Entonces nada más para que sepan y nadie se moleste con esto, es un chico especial y es el mejor anfitrión que tenemos. ¿Sí? Perdón a los anfitriones ahí, ¿verdad? Porque es el hermano del pastor, ¿verdad? Es eso, ¿está bien? Entonces mi relación con Cristo tiene que ver con mi nivel de obediencia a la palabra. Yo tengo una relación con Jesús. ¿Hay obediencia a la palabra? Yo tengo que hacerme esas preguntas, ¿verdad? Jesús llegan a buscarlo, ¿verdad? Jesús, ahí te busca tu familia. Y era la familia de él. Y Jesús dice: todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi mamá. Ahí está tu mamá y tus hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo a Cristo, yo adquiero un compromiso. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Usted y yo entonces tenemos un compromiso de obedecer, de acatar, ¿sí? Pero si yo no escucho y no hago, simplemente me estoy engañando. Esa palabra autoengaño, no se engañen a ustedes mismos, la connotación es de tener un razonamiento falso. Yo falsifico mis razonamientos para justificar. Está bien con que yo vaya, ya escuché el domingo. El día miércoles que me reúno virtualmente con mi esposa y el equipo, les envié un video o les puse un video donde se hizo un experimento en Estados Unidos, creo que con 40 mil o 80 mil personas. Ahorita no preciso bien, pero eran miles de personas. En ese experimento, era qué sucedía con el cerebro cuando la persona lee la Biblia. ¿Qué pasa con el cerebro? Entonces, cuando una persona viene aquí y escucha, no está leyendo, la oscilación, la actividad cerebral es mínima. O sea, no se ilusione. Cuando usted lee la Biblia 2 días, tampoco. No hay mucha actividad cerebral. Cuando usted lee 3 veces la Biblia consecutivas, tercer día, digamos, empezó domingo, lunes, ¿verdad? Martes, tercer día de la semana. La oscilación es mínima. Al cuarto día, los científicos descubrieron que hay un pico, así, en la onda que midió los efectos de la lectura bíblica en el cerebro y cómo empezaron a bajar los niveles de un montón de cosas, de soledad. Esa vaina que dices, es que no crezco, es que no estoy creciendo. Lea la Biblia, carajo. Yo he escuchado eso tantas veces por tantos años. Pero no hay una responsabilidad de nosotros de acercarnos al texto de manera sincera. No es suficiente con oír lo que la Biblia nos está diciendo. Debemos volvernos, ¿qué? Gente hacedora. Es manos a la obra. Es tomar la palabra y salir de aquí inmediatamente. Vamos a verlo en los siguientes versos 23 y 24. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Cuántos hoy se miraron al espejo? Algunos por un tiempo prolongado, ¿verdad? Y no sirvió mucho. No. Se quebró el espejo, ¿no? Ustedes saben que el espejo en la antigüedad no era de vidrio, o sea, eran metales pulidos. Eran aleaciones y se pulían esos metales. Y se acercaban y se recostaban sobre las mesas. Estaban puestos de manera horizontal, entonces la gente tenía que acercarse e inclinarse para ver lo que el rostro que el Señor nos dio, ¿verdad? Présteme ese pichel, le decían a uno. Para ir a vender empanadas. Ese estudio fue increíble, me parece muy interesante. A ver si tal vez Charlo puede pasar por lista de difusión. Es un link de unos 3 minutos, si no me equivoco, donde está John Bevere con este hombre y vieron todo el estudio y cómo bajó un montón de cosas, ¿verdad? La inmoralidad, todo lo que la Biblia empieza a producir. Pero estoy seguro que no era solo leer la Biblia, sino era ponerla por obra. Porque leer por leer, mucha gente lee la palabra, pero hacen esto, se acercan, ven, se consideran, se alejan. Vean el proceso, es inmediato. O sea, se olvidan de los defectos. Espejo es tipo de la palabra. Cuando me acerco a la palabra, leo la palabra, se revela y se manifiesta mis defectos en mi vida. Ver y considerar, en las dos versiones, es observar con detenimiento, es ver de manera meticulosa y saber arreglarse. ¿Sí? Entonces, el chavalo aquí o la mujer aquí se fijan, observan, y en su mente está la imagen de lo que deben arreglar, pero tardan en salir de la iglesia, tardan en terminar su devocional, tardan de leer lo que les marcó ahí, el plan que están siguiendo en YouVersion o algo así, y se olvidan que hay que arreglar en su mente, en su corazón, en sus finanzas, en su matrimonio, en su paternidad, como trabajadores, como jefes, como empleados. Y en lugar de corregir los defectos, se les olvida, pero dice que es en un instante. Entonces no hay reparación. Y ahí es donde yo digo, yo he sido un simple oidor centenas de veces. Y yo le dije, Señor, ya, yo no quiero ser, de todos los pasajes que he estado estudiando para esto, hasta el momento este es uno de los que Dios y el Espíritu Santo me está confrontando mucho a mí. Señor, yo no quiero venir aquí, acercarme o sentarme a escuchar a mis consiervos y que nada pase. Porque una de las mañas del ser humano es... Si uno está predicando, ¿verdad?, y uno empieza a decir algo y dice, es que los taca, 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 y la mamá buscando al hijo, está como, eso es para usted, no es para mí. O la esposa pellizca al ruquillo, pa, oiga, le hablan. Pero lo que aquí dice es que la palabra espejo revela tus imperfecciones. Si usted se acerca, lo que yo voy a ver, yo no voy a estar pensando en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia, en fulano. No, no, yo veo mis imperfecciones. Yo no vengo a predicarles a ustedes hoy diciendo, esto es para ustedes. No, no, esto es para mí. Si alguien lo quiere tomar para ustedes, bendito Dios, porque vamos a salir más sabios de aquí. Porque entonces yo estoy dolido, eso es como... ¿Verdad? Yo no quiero, decía Ezequiel, ¿verdad?, que si iban a venir la gente, si iban a poner las masas, vienen, dicen amén, levantan las manos, cantan, asientan con la cabeza, dice sí, qué tremendo, pero se vuelven y no practican la palabra. Y esa es la llamada de atención. No lo hacen. No lo hacemos. Y el verso 25 dice, pero si miras atentamente, en la ley que perfecta, es todo el consejo de Dios, en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos quieren ser unos benditos? Ya somos bendecidos, o sea, usted ya es un bendecido. Ayer tuve la oportunidad, me regalaron unos minutos para compartir con un grupo y un equipo de universitarios líderes de un ministerio para eclesiástico, funciona para red universitaria, es llevar el evangelio a las universidades, ser misioneros en las universidades. Aquí tenemos chicos que trabajan ahí, estamos muy contentos de verles desarrollar. De hecho, uno de esos chicos es Joel Álvarez, ¿verdad? Está aquí. Joel acaba de ser elegido para ser formado y ya como misionero. Yo quiero que le demos un aplauso porque Dios lo está levantando. Está pronto a casarse también, ¿verdad? Otro aplauso porque no cualquiera. Con Eli, estamos muy contentos. Y yo hablaba, ¿verdad?, de cómo es meditar y que meditar la palabra y meterla, y decía, es cuando usted medita, usted se predica a usted. Usted no necesita que nadie le predique a usted, o se pone como su mejor predicador, el que usted más le guste, de la vieja escuela, de la nueva escuela. Y dice, ¿cómo me lo diría esa persona? Y usted empieza a meditar y a rumiar. Mas el que mira atentamente, entonces nos cambia a otro personaje. Ya no es el que se acerca, contempla un toque, considera, lo mete en la mente, hace así, ¡puf!, y se le olvidó. Este en cambio se acerca, vuelve a ver y se queda viendo. Dice, y permanece y se queda ahí y se vincula con la palabra, se entrampa con la palabra de tal manera que empieza a producir cosas diferentes. Y yo observo en todo esto a toda la escritura transformándome y cambiando mi conducta y cambiando mi vida y mi manera de pensar. Y eso se sostiene con el tiempo. No es una semana de portarme bien, no, es una transformación que se consolida semana tras semana, tras semana, tras semana, porque me acerco al libro todos los días porque sé que me está cambiando. Usted y yo necesitamos la palabra, es la palabra que liberta. ¿Sí? Y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Quiere decir que hay cadenas, pero esta palabra es un instrumento para desbaratar toda cadena, para romper cárceles en tu vida, esas opresiones, esos enojos, esos celos, esa murmuración, esa mentira, esa inmoralidad, esa manera negativa de pensar, esa incredulidad, esa idolatría. Viene la palabra como un martillo y hace ¡fa! Y cadenas se rompen, porque es la ley perfecta que da libertad. Y me acerco, yo no sé cuántos de ustedes batallan con cosas y yo necesito ser libre. ¿Qué necesitas ser libre? La palabra te da eso. Se te olvidó lo que encontraste en la palabra, pero un verdadero creyente no se olvida. Un verdadero creyente dice: manos a la obra. ¿Cuántos quieren decir manos a la obra esta mañana? ¿Cuántos quieren decir: Señor, manos a la obra? Me diste el querer, ¿verdad? El poder como el querer, Señor, por tu buena voluntad. Y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, por eso la escritura controla mi vida, mi caminar, mi obrar. Todo mi obrar lo controla la escritura, es la voz de Dios. O sea, antes nos llamaban la gente del libro negro, los protestantes, todo siempre era la palabra, la palabra. Ahora hay una desnutrición de la palabra. Tenemos muchísima información de influencers, de redes sociales, de youtubers, de todo eso, y sabemos al dedillo, pero estamos escasos, estamos escuetos, no nos ejercitamos con esto. Interesantemente, el Sermón del Monte cierra con esto: van a venir pruebas, van a venir vientos, van a venir aguas. Y lo que Santiago viene hablando todo el pasaje: vienen las pruebas, pero el que me escucha estas palabras y las hace, le voy a comparar, ¿qué?, con un hombre inteligente, sabio, prudente, que aunque vengan todas esas cosas, su casa no va a caer. Mi pregunta es: cuando nos derrumbamos, cuando vienen las pruebas y vienen los vientos, la Biblia no niega pruebas, escúchenme, nunca hemos dicho eso aquí. Aquí no es pare de sufrir, ni yoga bonito. Aquí no es parar de sufrir, aquí es gozo a pesar de eso, victoria en medio de eso, manos levantadas y un cántico nuevo, en medio de tus lágrimas sigues cantando. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio del diagnóstico, seguimos hacia adelante, porque sabemos que esa palabra dice que el que permanece, el Señor le va a recompensar con una corona de vida a los que le aman. Y amarlo a Él es amar su palabra, amar su palabra. Si usted y yo salimos hoy y no decimos manos a la obra, y ya, y nos vamos a almorzar y compartir con gente. Hoy estamos invitados con una familia, el otro domingo cualquiera que quiera. La agenda está abierta. Gabriela no cocina. Y yo no aplico. Yo no transformo. Yo no me guardo para el Señor. Por eso Josué escribe: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, lo guardarás y harás conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás lo que dice ahí. Ser bienaventurado, un dichoso. Ser bienaventurado, ser doblemente dichoso, un afortunado. Y todo te va a salir bien. Y aunque parezca que algo va a salir mal, acuérdense lo que vimos la semana pasada. Dios es experto, que a los que lo aman, Él torna las cosas que parecían, uy, Dios hace rutas alternas y te da la victoria. Al final vas a estar con las manos levantadas, glorificando al Rey de Reyes, que te dio una palabra, una promesa, y esa es tu investidura, sus promesas. Pero que nunca se aparte este libro. Aquí hay gente que ama la palabra. Aquí es una iglesia que amamos la palabra, amamos la enseñanza. Y no hay manera de contristar al Espíritu Santo si nosotros vivimos en la palabra. Hay gente que vive súper amargadísima. Me he topado con gente religiosa que están enojados con ellos y se enojan con todo el mundo. ¿Conocen gente así? Pasan chiviados. La palabra necesita penetrar ahí, meterse y vincularse. Hoy este mensaje tal vez no sea para usted, pero sí es para mí. Yo quiero ir a la palabra y al recostarme y verme en el espejo, ver mis defectos. Tengo un cañazo, ustedes no saben cuántos, ¿verdad? De madrear una mosca. Yo le dije, Dios, que de verdad seamos esa iglesia de cambio, donde nos acercamos al mejor libro. Ningún imperio ha durado y la palabra ha seguido por todos estos siglos. Y usted tiene ese libro y a veces simplemente lo menospreciamos. Y Santiago dice, amados hermanos, no solo la oigan, vamos a hacerla, porque cuando la hacemos, viene transformación. Este es uno de los mejores momentos de DC, en el sentido de que estamos siendo intencionales en que todos estudiemos la Biblia, que nos sentemos. ¿Alguien ha pedido el inductivo 2? Sí, mañana le llega, si Dios quiere. ¿Alguien lo está haciendo? Estamos haciendo un esfuerzo. ¿Alguien lo está haciendo? ¿Le interesa hacerlo? ¿O no hacemos ni papa? Que es para usted y es para mí. Es para que usted crezca y para que yo crezca. O sea, que es caminar por la vida teniendo a dos gigantes, porque dice que soy doblemente dichoso. Aquí está dichosón y dichosín, caminando tras mí. Cuando la gente ve y ve que todo me sale bien, acuérdese de José. En la cisterna, rescatado, lo venden, llega a una casa, esclavo, lo veían y decían, Dios está con él. Va a la cárcel, en la prueba, Dios está con él. Todo lo que hacía, y le dan confianza en donde quería que está, hasta que llegó a su destino, a lo que él había soñado. Todo lo que usted ha soñado. Pero ese chamaco, era un chamaco, creció, maduró, llevó palo, fue quebrado para poder ser levantado. Hay gente aquí que está siendo quebrada, pero Dios la va a levantar. Pero pon por obra la palabra. Pongamos por obra. Póngase en pie. Señor, te doy gracias. Te doy gracias y te pido perdón. Yo no sé si hay alguien aquí como yo, o ahí en casa. Hay alguien como yo que dice, no quiero salir ni apagar esta transmisión sin meditar en esta palabra. No quiero acercarme al espejo, dar la vuelta y olvidar mis defectos. Quiero acercarme a la palabra, ver y contemplar, estudiar meticulosamente mis faltas, no las de los demás, porque ese espejo revela mis faltas, no las del que está al lado mío. Y deje de estar pensando en la gente, por favor, piense en usted. Es muy fácil pensar en los demás, pero es tiempo de que la palabra nos limpie a nosotros, que la palabra nos purifique a nosotros. La palabra no solo es una semilla que crece, la palabra también es un espejo en el cual nos podemos reflejar y ver nuestros defectos, nuestras faltas, el desarreglo que tenemos en nuestra vida. Qué chiva que tengamos el libro, que no nos prediquen de espaldas y en latín y no entendamos ni papa, que ahora haya tantas traducciones y usted tiene la palabra a su disposición todos los días. Dígale: Señor, perdón, porque he venido a iglesia, me he conectado por meses y no hay impacto porque he tenido una mala actitud. Quiero recostarme, ver, acercarme, simplemente que me hables. Y sé que ya me diste el poder y el deseo para cambiar. Te bendigo, Jesús. Tú eres la palabra de vida. Y sé que para eso apareciste, para deshacer toda obra del diablo en mi vida, en la de mi familia. Gracias porque viniste a darme libertad. Y si yo conozco la verdad y te conozco a ti, seré verdaderamente libre. Y si conozco esa verdad, Señor, yo sé que cadenas se rompen hoy en Cristo Jesús.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.